Hace poco me preguntó una de mis hijas la pregunta del millón de mucha gente. Me dijo, papá, dentro de sus curiosidades, ¿qué pasaría con esa gente que nunca nadie le habló de Jesús? ¿Qué va a pasar? Y yo le decía a mi hija, enseñándole un principio bíblico, tú tienes que partir de una premisa de la Biblia, le dije, que Dios es un Dios justo y que nadie le va a poder decir a Él que es injusto lo que Él hace. Él no va a condenar a nadie porque si nadie dice que nadie le habló. Quizá tú y yo tengamos limitaciones y digamos nadie le habló. Pero cuando nosotros pensamos así es pensar en nosotros, no es pensar en la soberanía de Dios. El Señor nunca va a poder ser acusado de ser injusto, hermanos. Él nunca va a condenar a nadie.
Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 5. Versículo 21. El apóstol Pablo lo dice de una forma muy clara, hermanos.
El Señor nunca tendrá injusticia para nadie, hermanos. Él es un Dios justo. Y el Señor va a traer siempre una palabra de esperanza a toda la humanidad. Cuando Pablo escribió sobre esta situación, dijo, porque lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad se hace claramente visibles por medio de las cosas hechas. Y dijo en el versículo 21 de Romanos 1, de modo que no tienen excusa. Porque lo invisible de Dios se hace claramente, ¿qué dice? Visible. Y ahí es donde Pablo dice, los que oyeron la ley van a ser juzgados conforme a la ley, y los que no oyeron la ley van a ser juzgados conforme a esa situación. Porque Dios no hace diferencia, dice. Dios no hace diferencia. El Señor siempre tendrá para todos una oportunidad, hermanos. Nunca se le podrá decir al Señor, es que a Él no se le dio la oportunidad. A Él no se le habló. A Él no se le dijo. La grandeza del Señor no permite eso, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21, dice así Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que Cristo fue sin qué? Sin pecado. ¿Pero qué dice Pablo aquí? Que Dios lo hizo pecado. Él no cometió pecado, pero Él, Dios en su justicia dice, lo hizo pecado. Y es por eso que Jesús dijo en Juan 3, así como la serpiente fue levantada en el desierto, dice, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que lo mirara y que crea en Él, viva. La serpiente es la figura del pecado. Y los israelitas cuando tuvieron una mortandad, el Señor le dijo a Moisés, levanta una serpiente en una asta, para todo aquel que la mire, viva y no muera. Y Jesús habló de Él como la serpiente. Él estaba dando la palabra y decía, así como el Hijo del Hombre va a ser levantado, como la serpiente fue levantada en el desierto. Él no cometió pecado, dice la Biblia. Él no tenía por qué ir al infierno. No era merecedor del infierno. Por eso dice angustiado y afligido. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca, hermanos. Él podía decir, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado a la gente que pelean su inocencia y dicen, yo no merezco eso? Y llora la gente. Y se angustia y dice, ¿por qué me van a castigar si no hice nada malo? Pero el Señor Jesús sabía que Él tenía que llevar ese pecado de nosotros. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo dice una verdad que retumba, hermanos, en los cielos y en el mismo infierno. Porque Satanás sabe esta palabra. Él sabe que nosotros no vamos a ir al infierno porque Cristo ya fue por nosotros. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién dice? En Él. Cuando tú y yo nos presentamos delante del Padre, ante el tribunal de Cristo, no ante el trono blanco, porque ahí en el trono blanco van a estar los que nunca fueron inscritos en el libro de la vida, los que no fueron salvos. Nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo. Ahí vamos a ser juzgados. Pero vamos a ir con una vestidura de Cristo. Porque la vestidura de Cristo es la que nos puede llevar a ese lugar de justicia, porque si te acuerdas de la parábola de las bodas, dice que había un hombre que estaba ahí que se infiltró, que no estaba vestido de bodas. Y el Señor le dijo: ¿y tú qué haces aquí? No estás vestido de bodas, vas para afuera. El ir y presentarse delante de Dios en estos momentos en tu vida, cuando vas al Señor, tienes que ir vestido de Cristo, hermanos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Es por eso que Él tuvo que ir a ese lugar de tormento, hermanos, para que ahí nosotros pudiéramos ser libres y pudiéramos vivir nosotros el pacto que el Señor ha preparado para nosotros, que es el siguiente pacto, que se llama el pacto de la gloria de Dios. Su alma llevó una angustia indescriptible en el infierno. Si tú lees el Salmo 18, vamos a leerlo. Voy a tomarme el tiempo, hermano, porque sí quiero que veas claramente del 4 al 24. Lo voy a leer rápido. Salmo 18, del 4 al 24. Dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Sin duda no estaba hablando David de él, porque David estaba vivo, hermanos. Y estaba hablando algo profético de Jesús. En el 6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó de mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. ¿Te acuerdas que cuando el Señor resucitó tembló? Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. El poder hablar de la obra de Cristo es tener que hablar de lo que él tuvo que pasar al ir a ese lugar que la Biblia le conoce como el infierno o como el Seol, hermano. La Biblia dice que él fue a ese lugar y lo hizo para que nosotros tuviéramos el beneficio que la Biblia enseña como la gloria de Dios, para que tú y yo podamos ser merecedores de la gloria de Dios. Teníamos que tener justicia, porque la Biblia dice que ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios, hermanos. Y cuando nosotros hablamos de la justicia, tenemos que siempre pensar en Cristo, no en nosotros. Porque nosotros no pudiéramos haber alcanzado la gloria de Dios, ni la podemos alcanzar, porque en nosotros está la marca del pecado. Nosotros venimos marcados desde que nacemos con el pecado y morimos con esa marca, hermanos, del pecado. Entonces, ¿cómo un pecador puede ir a la gloria de Dios? ¿Cómo una persona que no fue justo en su vida, que no pudo llevar los caminos del Señor a la perfección, puede decir que va a entrar a la gloria de Dios? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cuál es la manera? La única manera es a través del pacto del Calvario de la gloria de Dios. Cuando Dios nos da el llavero para la vida, que de lo que Él ha dado, una de las llaves abre la gloria de Dios. Y esa es la llave que abre la gloria de Dios, el pacto que Él nos ha dejado. Yo quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 8, verso 29 y 30, para que veas lo que dijo el apóstol Pablo acerca de esto. Él dice en el libro de Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. ¿Qué dice? Es como la frase que un padre le dice a sus hijos cuando los mira de frente y les dice: hijo, todo lo que yo he sufrido es para que tú no sufras. Todos los desprecios que yo he vivido, todas las soleadas que yo me he dado, es para que tú no las pases igual que yo. Por eso las viví yo. Y la Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Para qué sufrió Jesús? Si tú y yo lo hacemos para que nuestros hijos no sufran, imagínate Jesús, ¿por qué sufrió Él? Para que tú ya no sufras esa pena. Para eso Él llevó el pecado de nosotros, para que en Él pudiéramos tener el pacto de la gloria de Dios. Dice Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Como dijo una vez una persona, y le puedes poner ahí en tu Biblia, nada pescadito. ¿Para qué te escogió el Señor? Para que fueses hechos conforme a la imagen de ¿quién? Un nivel muy alto, hermanos. Esa es la meta de Dios para nosotros. Que fuésemos hechos conforme a la imagen de ¿quién? Es imposible en nuestras fuerzas. Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, tiene que ser Dios haciéndolo todo. Y dice Pablo aquí, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ya dice en el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Es lo primero que Él hace, nos llama. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué hace? Justificó. Y luego que nos justifica, ¿qué hace? Y a los que justificó, a estos también, ¿qué hace? Glorificó. Entonces, ¿quién es el que lo hace todo? Por eso dice Pablo en el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, lo llevó al mismo infierno por nosotros. Por eso dice, Él nos escogió y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Si tú dices, eso no se puede, eso es imposible, yo no le llego ni a los talones al Señor. Y cuando nos presentamos delante del Padre, no vamos a llegarle ni a los talones a Cristo. Pero cuando Cristo viene a nosotros, la Biblia dice que su justicia nos reviste. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es por eso que hay muchos hijos que disfrutan del trabajo de sus padres. No es porque ellos lo merecen, hermanos. Por eso siempre vas a oír a tu padre decir, yo a mis hijos cuando les digo algo me dicen, ah, pues eso era antes, yo le digo, ¿cuándo yo iba a ir un domingo a comer comida china? ¿Cuándo nuestros papás? A mí me llamaban a las flautas y cada 7 meses ahí las del pueblo. Cuando era algo extraordinario, así de... Yo me acuerdo que si me comía una torta, ahí en el centro de la ciudad había... ¿Quién se acuerda de la tienda del Malibú en el centro de la ciudad? Que tenga... ¿Se acuerdan de la Malibú? Allá a la vuelta estaban las carnitas del Zaguayo. Una torta de carnitas para mí era un regalo del cielo, hermano. Un regalo del cielo. Y yo me acuerdo que un tío mío que era bien, bien duro, así cuando se le ocurría comprarme una torta, yo lo miraba como un santo, decía, hasta que mi tío se acordó de que tenía sobrino. Y ahora los hijos el lunes quieren Burger King, el martes quieren Cars, El miércoles quieren pizza, el jueves quieren carne asada, tacos. El viernes quieren sushi. El sábado, ¿qué quieren? Están muy cansados porque toda la semana fueron a la escuela. Levántalos hasta las 11, 12. Ni se te ocurra pedirles que te ayuden a mapear porque te van a meter a los derechos humanos. Y el domingo les tienes que prometer algo para que vengan contigo a la iglesia. Estás amarrado, hermanos. Yo no sé cuántos de los padres aquí están amarrados ya con algo. Les tienes que prometer algo. O dejar andar con el novio. Ahí vienen con un novio todo, así tú lo ves y dices, ¿qué pasó con este amigo? Pero pues es la condición que te puso tu hijita para que viniera a la iglesia. Así, ¿no? No, si no, no voy. ¿Cómo la ves? Y como te interesa mucho el qué dirán, tienes, no, para que mi familia vean que sí viene a la iglesia. Tienes que tener autoridad, hermano. Y luego, el domingo, a comer, saliendo de aquí. Es un pecado mortal irte a tu casa a comer, hermano, saliendo de la iglesia. Es un pecado, así como que dices tú, eso no se puede hacer. ¿Qué haremos? Dice uno como padre, ojalá que a mí me hubieran dado todo eso. Muchos estamos disfrutando de lo que Jesucristo hizo porque no merecimos o no merecíamos lo que tenemos. Tenemos el perdón de los pecados. Tenemos la sanidad del Señor. Tenemos la fortaleza de Dios a nuestras vidas. Tenemos la gracia de que ya nosotros nomás vamos a huir del infierno. Ya no vamos a ir a ese lugar. Porque la Biblia dice que tenemos la marca de la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos para el Señor. Él nos ha comprado, dice el apóstol Pedro, con precio no de oro ni de plata, dice, ni de piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo. Con esa sangre fuimos comprados, hermanos. ¿Cuánto costó nuestra redención? La sangre de Cristo. Y eso nos cubre para que nosotros no vayamos. Por eso Pablo, cuando dijo, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice? Glorificó. O sea, todo el paquete está en Cristo Jesús. Hasta el último pacto, que es la gloria del Señor. Hemos estado mirando que cada pacto del Calvario trae un resultado sobre nuestras vidas en la práctica. El primer pacto da salvación, el segundo da posición, el tercero da bendición, el cuarto da protección, el quinto da estabilidad, el sexto da victoria, pero el pacto de gloria de Dios, vean lo que trae, visión. Y esto es muy importante porque hemos estado hablando mucho de que tenemos que tener una visión clara del Señor. Tener una visión clara de Cristo nos ayuda a nosotros a podernos mantener en cualquier situación. Vamos a Hebreos 11 del 24 al 27. Visualizar las cosas. Tener visión es poder ver las cosas terminadas. Es poder ver las cosas como Dios las ve. De la manera que Dios las mira, perfectas, con su poder, con su gracia. Dice en Hebreos 11, 24 al 27, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? Su visión estaba en el galardón. ¿Cuál es el galardón? La gloria del Señor. La visión que nos da el pacto de la gloria de Dios es distinta a la visión que podemos tener sin ese pacto, hermano. Porque entonces nosotros ya estaríamos buscando lo de aquí en la tierra, no lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Es por eso que el Señor Jesucristo, cuando Él fue a la cruz, dice que Él tenía la mirada puesta en lo que iba a pasar en nosotros, en su iglesia. Dice en Hebreos 12, ahí mismo, vámonos más adelantitos, en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, en Hebreos 12, 2, el autor y consumador de la fe, y dice así: el cual, por el gozo puesto delante de él, él tenía la mirada en eso, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. El resultado de lo que Cristo hizo al ir al infierno es el pacto de la gloria de Dios. Y el pacto de la gloria de Dios, como resultado en la vida de un creyente, en lo práctico, es que cambia su visión de la vida. Ya no ve las cosas de la misma manera como las miraba. Como el apóstol Pablo dijo, ya no ve lo temporal, ahora ve lo eterno. Y como dice en Hebreos 11:27, como Moisés, te sostienes como viendo al invisible. El problema es que muchos hijos de Dios no tienen el pacto de la gloria de Dios establecido en una forma de experiencia, porque no ven más allá de lo que están viviendo en su vida. Están encerrados en un círculo vicioso y no alcanzan a ver más allá, porque no quieren ver eso, hermanos. Se les hace difícil poder ver eso, poder ver lo que Cristo nos ha dejado, que es muchísimo mejor, como esa mujer Marta, cuando el Señor le dijo: Marta, afanada con muchos quehaceres, hay algo mejor para nosotros. Pero cuando nosotros no vemos las cosas como las tenemos que mirar, empezamos nosotros a equivocarnos en muchas situaciones. Empezamos a tener temores, empezamos a tener dificultades para accionar. Por eso dice: puestos los ojos en Jesús. ¿Cuántas personas verdaderamente en su vida están teniendo su mirada en Cristo, hermano? Tienen una visión clara de Cristo. Ese es el gran problema en estos tiempos. Que el primer error es el error de visión. Las cosas no son para el Señor. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, ¿para quién? Para Jesús. Cuando el Señor habla del espíritu de error, el espíritu de error se manifiesta en cuatro maneras. La primera manera es error de visión. Cuando uno no mira las cosas o no las hace con la visión correcta, ya perdimos, hermano. ¿Para quién haces las cosas? ¿Por qué haces las cosas? ¿Qué te motiva a hacer las cosas? ¿Dónde está tu mirada? Pablo dijo: si habéis muerto con Cristo, poner vuestra mirada en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿Sabes por qué estamos nosotros batallando tanto? Porque nuestra mirada está en las cosas de la tierra, hermanos. Nos gusta la fama, nos gusta lo terrenal, nos gusta lo temporal, nos desvivimos por lo temporal, pero no miramos más allá. Por eso nos da miedo, por eso no tenemos ese beneficio de la gloria de Dios. ¿Qué se ocupa? Ahora dijimos, para cada pacto del Calvario, también vimos otra filmina, hay una llave que abre ese pacto del Calvario. La llave que abre la justificación es la gracia. La llave que abre el pacto de santificación es la sumisión. La llave que abre sanidad divina es la fe. La llave que abre salud divina es el entendimiento. La llave que abre paz y reposo es la oración. La llave que abre la vida resucitada de Cristo es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuál es la llave que abre el pacto de la gloria de Dios? La esperanza, hermano. Quiero que leas conmigo Primera de Tesalonicenses 4:13. Hay formas de aprenderse cosas de la Biblia. Te voy a dar ahorita tips. Por ejemplo, ¿qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice Hechos 3:16? ¿Qué dice Primera de Corintios 3:16? ¿Qué dice Primera de Juan 3:16? No sé cómo se llama el sistema, pero yo una vez lo aprendí así, que lo leí en un libro y se te apega más rápido. ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 4:3? Entonces son formas de aprenderte o relacionar cosas de la Biblia. Y es como cuando tú tienes un llavero, ¿no les ha pasado que aprendes a conocer las llaves que traes? Y dices, no, no, esta es para este candado, porque son más o menos de este tamaño. Es la manera que tú empiezas a conocer las cosas. Dice en 1 Tesalonicenses 4:13, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen, ¿qué dice? Esperanza. Pregúntale a la persona que tiene cerca, ¿tienes tu esperanza, hermano? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Qué es la esperanza? Pablo le dice a la iglesia, como los otros que no tienen, ¿qué? Esperanza. En Efesios 2 dice que esos éramos nosotros antes, que antes estábamos separados de Dios, había una pared intermedia, andábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. No alcanzábamos a ver más allá, vivíamos al día, hermanos. Como dice el NA o el AA, como dicen, solo por hoy. ¿Cuántos cristianos NA hay aquí, hermano? ¿Solo por qué? Solo por hoy. Así. Solo por hoy, dice. Pero un hijo de Dios no vive solo por hoy, ve más allá de lo que está viviendo hoy, hermano. Alcanza a ver aquello que el Señor nos ha entregado. Y cuando su visión cambia, su esperanza es porque es establecida de una manera distinta. Nosotros no nos entristecemos como los que no tienen esperanza. Nosotros no pensamos como los que no tienen esperanza. Nosotros no reaccionamos como los que no tienen esperanza. Nosotros no caminamos como los que no tienen esperanza. Nosotros siempre vamos a caminar con esperanza, porque la esperanza es Cristo en nosotros. Así que cualquier situación que venga a mi vida y a tu vida, siempre tendrá esperanza. Sí, como dijo el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza están desconsolados, están derrotados, porque no tienen esperanza. Por eso quiero que leas un versículo en Eclesiastés 4. Y se va a oír un poco ofensivo este versículo, pero así dice la Biblia. Yo creo que ya te acuerdas cuál va a ser. Perdón, no es Eclesiastés 4, es 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está en, ¿qué dice? Entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león, ¿qué dice? Muerto. Te lo voy a traducir al mexicano este versículo, hermano. Tú vas a tener mayor beneficio, por más débil que seas, si tienes esperanza en Cristo. Hay gente que puede y tiene recursos para hacer muchas cosas, pero que no tienen esperanza. Y se les acaba la situación, porque la esperanza es el fundamento que nos mantiene de pie nosotros. Sabemos que Cristo nos ha dejado el pacto de la gloria de Dios. Aquí no se termina todo, hermanos. No es el fin. Por eso San Pablo tiene una frase que yo creo que la sacaron de la Biblia. Y dicen, la esperanza, ¿qué dicen? Muere al último. Se podrá acabar todo, pero cuando se te acabe la esperanza, vas a andar como dicen los perros pulgosos. Nadie los quiere, ni siquiera les avientan un hueso. Te vas a sentir así. La esperanza es aquello que Dios nos ha dejado para que nuestra mente y nuestra vista esté puesta en Él. Y esa esperanza nos ayuda a nosotros a mantenernos en el camino correcto, a no ir más allá de lo que el Señor tiene. El Señor quiere que cada uno de nosotros pueda tener esperanza en Él. ¿Qué significa en la Biblia esperanza, hermanos? Te lo voy a decir en el idioma griego y luego eso te lo voy a traducir al mexicano. En el griego la palabra esperanza significa gozo anticipado. Y en el mexicano es un día antes que te paguen el cheque. Lo mismo. Ya ves que cuando llegas al lunes, ¿cómo te sientes? Martes, ni las gallinas ponen, ¿verdad? Miércoles, andas pidiendo prestado porque ya mero llega el jueves. Pero si te pagan el viernes o el sábado, ¿cómo andas un día antes? Ya andas haciendo planes hasta en qué te vas a gastar tus 800 pesotes que te van a dar. ¿Ah? Tus 1,000 pesotes, dices. Ya hasta te le pones picudo a la esposa, ¿no? Como diciendo, mañana va a ver si es cierto, ¿no? Ya el jueves puedes tener poquita más autoridad que el lunes, ¿no? Porque el lunes la esposa ni siquiera se levanta a hacerte lonche, ¿no? ¿Qué más hacer de lonche? Y luego que te dicen, lo que trajiste, eso. Y tú dices, ¿qué traje? Pues nada, ¿qué trajiste? Todo te lo gastaste. Pero el jueves, ¿qué le dice? Entonces, ¿qué? ¿Qué va a haber? Porque mañana, ¿qué va a pasar mañana? O el 14, o el 15. Mañana va a haber billullo, ¿no? Hasta las esposas cambian con nosotros, hermanos. Hasta los hijos van y te quitan los zapatos. Algo raro sucede. Como que todo se transforma. Porque tienes esperanza. Yo no sé quién de ustedes trabajó como yo en la obra macabra. ¿Se acuerdan de la obra que estábamos? Yo era fierrero, trabajaba de fierrero. Luego estaban los carpinteros y luego los coladores. Y llegaba el ingeniero pagando. Y los fierreros decían, ahí viene, ya viene con los carpinteros. Y ya todos estábamos. Y hasta la que nos fiaba los tacos estaba ahí bien contenta. Pero no sé cuánto les pasó, pero que a mí me pasó que nunca llegó, hermano. Y decían, ahí andaba. Ahí andaba. Oh, son bien tramposos ahí en las obras. Y sí, ahí andaba, pero como no le alcanzó, se lo tomó, porque los ingenieros también son ingenieros. No les alcanza. Dijo, hay que se esperen para lunes o martes. Y todos, yo me acuerdo que éramos como 10, 12 que íbamos de la misma cuadra a trabajar de fierreros. Veníamos en el camión sin dinero, hermano. ¿Qué vamos a decir llegando a la casa? Sin nada. Con la capa caída. Así se siente una persona sin esperanza. Andas con la capa caída. No sabes qué va a pasar. Pero cuando hay esperanza, tienes gozo, ¿qué dice? Anticipado. En la Biblia, esperanza significa gozo anticipado. Que no está, pero ya está. Que sabes que ya está hecho. Tienes esa confianza de que ya Cristo lo hizo por ti. Y tienes esa seguridad de que la gloria de Dios es parte del beneficio que tú tienes como hijo de Dios. Es por eso que un cristiano cuando va al panteón ya no le da miedo, hermano. Solamente dice, algún día me va a tocar estar con mi Padre Celestial. Y voy a poder disfrutar, como dijo Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Por eso Pablo cuando habló de la muerte le dijo a los hijos de Dios en Tesalonicenses, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Hay que lloren los que no tienen esperanza, hermano. Hay que batallen los que no tienen esperanza, los que no han querido a Cristo en sus vidas. Esos sí van a batallar, esos sí van a sufrir, porque cuando pase algo en sus vidas sin esperanza, no saben cómo van a resolver sus cosas. Pero tú pasas algo y ¿qué dices? Te pones de rodillas, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que no me vas a dejar. Yo sé que vas a estar conmigo. Vete a Proverbios 23, del 17 al 18. 17 y 18 más bien, perdón. No no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza, ¿qué dice? No será cortada. Cuando uno le cree al Señor, nunca va a haber desilusión, hermanos. Nunca va a haber desilusión cuando uno le cree al Señor. Ciertamente ninguno de los que confían en el Señor, dice, serán avergonzados. Ninguno. Porque Él siempre tendrá una provisión para nosotros. Él siempre cuidará de sus ovejas. Más que de cualquier otra cosa, Él cuidará de sus ovejas. Es por eso que la Escritura nos dice que debemos de tener y profesar sin fluctuar, dice el apóstol Pablo también en Hebreos. Si tú lees otro versículo en Hebreos 10:23, dice la palabra en Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la esperanza, la profesión de nuestra esperanza que hay en nosotros. La esperanza debe ser una confesión que no fluctúe. Lo voy a leer para que quede en tu corazón y en mi corazón bien establecido. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que, ¿qué? El que prometió. Fiel es el que prometió. Así que no debes de dudar en ningún momento, y que tu esperanza no sea quitada de tu corazón, porque fiel es el que prometió. ¿Y quién es el que prometió? El Señor Jesús. Quiero terminar, porque ya te he hablado de lo que es la esperanza en versículos bíblicos, pero en la iglesia local enseñamos tres fundamentos que deben ser establecidos en una iglesia o en un cristiano: fe, esperanza y amor. Esas son las tres vestiduras que deben de estar en una iglesia o en la vida cristiana en lo particular. ¿Cuál es el fundamento de esperanza? Te voy a dar los cuatro principios que hablan de esperanza. El primero es no apresurarse. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. La esperanza te mantiene esperando en el Señor, y no apresurarte en tus fuerzas. Debes de saber esperar, porque Él tiene cuidado de nosotros. El segundo fundamento de esperanza es el derramamiento de Espíritu Santo. Dice en Romanos 5, quiero que lo leas conmigo, del 3 al 5. Dice que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, dice, y no solo esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue. La esperanza tiene que ver con derramamiento de Espíritu Santo. Pero también esperanza tiene que ver con nuevas lenguas. Vamos a Romanos 8, 24 al 27. Y ve cómo el tener esperanza está relacionado con las nuevas lenguas. Porque dice en Romanos 8, 24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. Las lenguas te ayudan a crecer en esperanza, hermanos, porque empiezas a interceder conforme a la voluntad de Dios. Y el último paso de la esperanza es testificar con poder. Vamos al Salmo 73 del 25 al 28. Siempre que testificas y testificas esperanza, estás testificando con poder, hermanos. Porque estás testificando lo que Cristo ya hizo y puede hacer por nosotros. Cuando uno testifica con poder, muchos creen que es un grito, que es una emoción. Testificar con poder es testificar la obra de Cristo para nosotros. Salmo 73, del 25 al 28, dice así: ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor, ¿qué dice? Mi esperanza, para contar todas tus obras. Y quiero terminar con una convicción personal, y lo dejo así como una convicción personal, no es algo que se los tengo que imponer o una verdad absoluta, pero en mi convicción personal, yo separo o relaciono las cosas así. La fe es para tu relación con Dios. La esperanza es para la relación contigo. Y el amor es para la relación con las personas a tu alrededor. En la práctica, el fundamento de fe es para que tú puedas acercarte a Dios. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la esperanza, lo que ayuda es para que tú tengas una buena vida. No vivas en desánimo, no vivas en temor, no vivas en angustia. Por eso la esperanza no le sirve a las personas a tu alrededor, te sirve a ti. Creo yo, hasta donde yo conozco y hasta donde yo he caminado. Por eso digo que es una convicción personal. Tú puedes tener fe y te acercas a Dios, pero si no tienes esperanza vas a batallar en tu vida contigo mismo. Por eso la esperanza te ayuda a ti. Por eso decía, el acercarme a Dios es el bien. He puesto al Señor Jehová mi esperanza. Cuando tú estás vestido de esperanza, te vacunas contra el desánimo, te vacunas contra la tristeza, te vacunas contra la desesperación, te vacunas contra la angustia, te vacunas contra todos esos virus que te van a afectar a ti directamente, hermano. Yo no sé si ya estés vacunado. Y el fundamento de amor es para que tú puedas tener una relación correcta con la gente. Porque puedes tener fe para con Dios, pero puedes tener una muy mala relación con la gente, porque te falta amor. A lo mejor tienes mucha fe, pero no tienes amor. O a lo mejor tienes amor para la gente, pero contigo, no sé, la frase famosa que se dice en México, somos candil de la calle y oscuridad de la casa. A la gente le hablamos bien bonito de Dios, pero vivimos nosotros en depresión, vivimos en angustia. Yo no sé cuántas veces has tenido que decir, acércate a Dios, mira, Él sí te puede ayudar. Y la gente te ve y te dice, ¿y Tucson qué? No, pues es que yo ando lejos de Dios ahorita, mira, pero yo te animo, ve. Yo tengo amigos que no vienen, que andan mal en los caminos de Dios y me han traído gente aquí. Me los mandan para acá y les dicen, ve allá con el pastor Miguel, ahí, mira, ahí. 2 horas de pura predicación, dice. Pura Biblia. Pura Biblia. Y si te gusta la Biblia, ve para allá, dice. Si te gusta el baile, ya te pueden recomendar otro lugar. Si te gusta la Biblia, pues vas a tener que venir aquí. Y yo sé que a veces uno anda batallando. Uno anda con la capa caída, como se dice, porque somos seres humanos. Pero el día de hoy yo te quiero decir, hay esperanza, hermanos. La esperanza es Cristo. Cuando tú tienes esperanza, tienes una correcta relación contigo mismo. Es para ti, porque es lo que te ayuda a ver a Cristo en tu vida y te sostienes y sigues adelante. Entonces termino con un versículo de la Biblia. Primera de Pedro 3, capítulo 15. Esto es lo que dijo Pedro. Voy a leer desde el 13 al versículo 15. Versículo 13 de primera de Pedro 3. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay, que dice, en vosotros. La pregunta que Pedro dice: ¿estás preparado para presentar defensa de la esperanza que tú tienes, hermano? ¿Estaremos dispuestos o preparados, como dice Pedro, estad siempre preparados para presentar defensa con reverencia y mansedumbre de la esperanza que hay, que dice, en nosotros? Yo te quiero decir que yo estoy preparado este día para ti, hermano. Tú me puedes decir todo lo que esté mal a mi alrededor y siempre te voy a terminar diciendo: Cristo lo puede solucionar, hermano. Esa es mi esperanza que yo tengo. Me puedes decir lo que quieras. Me puedes decir lo que tú quieras y mandes. Y humanamente tienes razón. Puedes tener razón. Pero siempre vas a encontrar en mí una respuesta de esperanza. Porque estoy preparado para presentar defensa. ¿Cuál es la defensa? Que Cristo puede cambiar tu vida. Puede cambiar tu situación, puede cambiar tu salud, puede cambiar todo lo que tú estás viviendo. Siempre te lo voy a decir. Hay del día que un pastor no tenga esperanza, hermanos, y que cuando vengan y le digan un problema, se ponga a llorar con el del problema también, y se ponga igual de desanimado que el desanimado. Imagínate que te llegue a ti alguien que no tiene esperanza del mundo y que te llegue llorando: pasó esto, se me acabó el mundo porque me dejaron solo, sola. ¿Qué le vas a decir tú? Somos dos ya, vamos a llorar. ¿Qué le tienes que decir tú si tienes esperanza? Yo conozco una manera, hermano, que eso puede cambiar en tu vida. Y que te diga: ¿cómo? Cristo Jesús. Deja que Cristo llegue a tu vida. Deja que Él venga a tu persona. Deja que Él entre a tu matrimonio. Que Él venga a tu familia. Esa es la esperanza que Pedro dice: está preparado siempre. Siempre, hermano. Porque siempre va a haber gente que no tiene esperanza. Aún en el pueblo de Dios hay gente que se le está acabando la esperanza, hermanos. Hay gente que no vive el pacto de gloria de Dios. Pueden vivir el de sanidad divina, pero no el de gloria de Dios. Dios los ha sanado, Dios los ha ayudado, pero cuando viven su vida, la viven sin esperanza. Y dicen: ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué batallo tanto? ¿Por qué caigo en baches, en desiertos? Porque no te has vacunado, hermano. La vacuna es la esperanza. La vacuna es la esperanza. Vacúnate con esperanza. Son como las bedoyecta espiritual, hermano. Van directo al cerebro, hacia el corazón. La esperanza llega y te pega aquí en el corazón. Y así, mira, que venga lo que venga. Por eso David termina diciendo en el Salmo 27, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? De nadie. El Señor quiere una iglesia que tenga la vestidura de esperanza. Quiere matrimonios que tengan esperanza. Quiere mujeres que tengan esperanza, hombres que tengamos esperanza. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Por qué? Porque va a haber una generación que viene y esa generación tiene que tener esperanza, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos dé esperanza, hermanos.